Encontraban 148 menores migrantes que esperaban a ser reubicados. Este centro pertenece a la ONG Quorum Social 77, la que más centros gestiona en la isla. En la operación se han detenido a dos personas, entre ellas a la directora general de la ONG. ¿Qué más sabemos, Canarias, Toni Cerdà?
Es una investigación activa desde hace meses bajo secreto sumarial y que a primera hora de esta mañana llevaba a la policía autonómica al registro de 6 enclaves relacionados con la acogida de menores migrantes. Entre ellos la sede de la ONG Quorum Social 77, la que más centros gestiona en Canarias, además de 2 de sus centros, uno en Firgas y otro en Arinaga. Este último ha sido clausurado con 148 menores que se han quedado sin alojamiento. Desde el Gobierno de Canarias trasladan que trabajan a contrarreloj para repartirles en otros centros de Gran Canaria. Hay 2 detenidos, la presidenta de Quorum, Delia García, y el director de centros, Enrique Santana. Las causas de la detención no han trascendido, sin embargo, Fernando Clavijo, presidente de Canarias, adelantaba que eran hechos graves.
Es cierto que lo que nos ha trascendido son delitos de mucha gravedad. Que tantos menores durante tanto tiempo, es muy complicado que los controles nos sirvan.
No es la primera vez que se cierra un centro de Quorum y se detienen trabajadores. El pasado mes de mayo se clausuró el centro La Fortaleza 1. Entonces fue por presuntos malos tratos hacia los menores. La investigación, que continúa abierta, señala esta vez las mismas causas.
Solo en lo que llevamos de verano se han producido más de 100 ahogamientos en piscinas y playas, y solo en la primera quincena de julio han sido 29 las personas que han fallecido por este motivo. El número de ahogamientos ha vuelto a aumentar debido a la confianza o al desconocimiento. Así lo ha explicado aquí en la tarde Miguel Asal, que es agente de emergencias de SAMU en Murcia.
Los primeros momentos del ahogamiento, si la persona es una persona experimentada, una persona que sabe nadar bien y que en esos primeros momentos está agobiada o porque ha tenido una lesión, esa persona sí te va a gritar y sí te va a pedir auxilio. Pero aquella persona que ya va perdiendo la fuerza, empieza a nadar, intentando nadar con esas brazadas largas y moviendo mucho el cuello, y el cuerpo se va convirtiendo de la horizontalidad a la verticalidad. En ningún momento de ese proceso te va a poder pedir ayuda.
Mucha precaución también en las carreteras. Desde las 3 de esta tarde está activada la operación especial de la DGT por el puente de Santiago, donde es festivo en 4 comunidades autónomas, Madrid y Galicia entre ellas. Vamos a conocer cuál es el estado actual del tráfico. DGT, Alvarich.
Buenas tardes. En este momento seguimos pendientes de varios siniestros. En Madrid, en la salida por la 3 en Perales de Tajuña. En Valencia, la entrada por la 3 en 7 Aguas y en Loriquilla. En Toledo, la 5 en Otero, sentido Talavera de la Reina. Más alcances en Burgos. En la 1 en Villamayor de los Montes, dirección a la capital burgalesa. Y en Guipúzcoa, en la AP8 en Deva hacia Irún. Y otro en Usurbile, dirección en Bilbao. Al margen de estos accidentes, encontramos circulación lenta en Madrid, en la salida por la 1 en el entorno del circuito del Jarama, la 3 en Rivas, la 5 en Navalcarnero y la 6 en el Plantillo. Tráfico irregular en Barcelona, en la AP7 en Barberá del Vallès sentido Tarragona, y en el acceso por la C58 en Moncada. Complicaciones en Málaga, en la 7 en San Pedro de Alcántara y en Marbella hacia la capital malacitana, y dificultades en la mitad norte peninsular, concretamente en Vizcaya, en la 8 en Baracaldo hacia Bilbao, y en Portugalete, sentido Santander, y en Burgos, en la AP1 en Briviesca, dirección Segovia. Y por último, por un incendio, está complicada en Granada, la A44 en Campo Tejar, todo hacia Bailén.
Y detenido en Portugal un fugitivo buscado por España por asfixiar hasta la muerte a su esposa en 2017. Se trata de la segunda detención de huidos que se produce esta semana tras el arresto de Álvaro Paquín, el conocido como fugitivo de los tatuajes, y que estaba en la lista de los 10 más buscados. Darío Varela es inspector jefe del Grupo 2 de Fugitivos de la Policía Nacional.
Esta persona está enfocada en todo ese tiempo que estuvo escondida en el tema online, en los negocios digitales, en cursos online. Entonces, bueno, viene de ahí también un poco la información que se recibió de colaboración ciudadana. Sí, se reconoce fácilmente. No puso resistencia. Y lo que sí manifestó es que creía que ya le iba a prescribir la condena y que no íbamos a dar con él.
Pues a partir de las 7, las 6 en Canarias, en La Linterna van a contar en qué consiste el trabajo de los agentes de la Unidad de Fugitivos de la Policía Nacional. Y en el Tour de Francia termina la jornada reina de los Alpes, Paula Otón.
Una 18ª etapa que ha tenido de todo, Eric Frade.
La etapa nació emocionantísima y ha terminado algo decepcionante, porque ni Red Bull remató sus movimientos con Roglic y Lipovic, todo lo contrario, ni Visma con Vinegar tras aislar a Pogacar a 70 de meta. Ganó desde la fuga el australiano Ben O'Connor. Pogacar soltó a Vinegar dentro del último kilómetro tercero para endosarle con bonificaciones otros 13 segundos. Lo que sí queda muy en el alero es el tercer escalón del podium. Pogachar es líder, ahora con 4.26 sobre Vinegar y 11 minutos sobre Lipovic, que solo mantiene tras la etapa de hoy 22 segundos sobre el cuarto Oscar Only. Todo en el día en el que han abandonado los españoles Carlos Rodríguez y Enric Mas.
En fútbol, Ter Stegen acaba de anunciar en sus redes sociales que se opera de la espalda y estará como mínimo 3 semanas de baja. El portero del Barça señala que físicamente y atléticamente se siente en muy buena forma, aunque no está libre de dolor, y que a nivel emocional le duele mucho no poder apoyar al equipo durante este tiempo. Todo esto en medio del lío de si la plantilla azulgrana viaja hacia hoy o no. Enviado especial de COPE en Japón, Víctor Navarro.
La última hora de esta gira del Barça es que este mismo jueves lo van a intentar. El Barça va a intentar salir a las 10 de la noche de la ciudad condal, destino Japón. Lo habían descartado unas horas antes porque no les daban el permiso al vuelo charter, a su vuelo que les debía llevar después ya de cumplir Rakuten con la parte impagada, con los 5 millones de euros que faltaban por cubrir de esta gira asiática. El Barça intenta llegar a Japón en los próximos 2 días para poder preparar bien el partido del domingo, el Vissel Kobe Barça, que será a las 12 del mediodía, hora española.
Y la selección española masculina de waterpolo se proclama campeona del mundo. Conquista su cuarto oro tras vencer a Hungría 15-13 y suma la 9ª medalla en los mundiales de natación, junto a las 7 de sincro y el bronce del equipo femenino.
Sigues en la tarde de COPE. En el Madrid de posguerra, donde la audacia femenina apenas tiene espacio, nace en 1945 Lola Higueras, una niña destinada a romper barreras. La vida es siempre un anhelo de algo, escribe Carmen Laforet en su novela Nada, reflejando así esa España de silencios y restricciones. Sin embargo, Lola no se conforma con anhelar. Con trabajo, esfuerzo y formación, con 25 años ingresa en el Museo Naval de Madrid como jefa de investigación en la sección de manuscritos y más tarde se convierte en la primera arqueóloga submarina de España. La mer qu'on voit danser. Hoy esta mujer, Lola Higueras, historiadora y arqueóloga submarina, es nuestra invitada porque es la protagonista de la historia que nos trae Javi Nieves. Javi, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues mira, ya sea en tierra firme, dentro del Museo Naval, en las profundidades del mar, Lola ha dedicado su vida a desenterrar historias ocultas que la superficie se negaba a revelar. Pero no fue siempre así su historia. Lola nace en una familia de artistas. Su padre y su abuelo esculpen mármol y madera y su tía Lola Rodríguez Aragón se convierte en un referente de la música española en el siglo XX. Su hermana Ana en cantante de ópera en Viena y Lola crece en un entorno rodeado de arte y decide estudiar música, pero la curiosidad la empuja más allá y a finales de los años 60 se licencia en Historia de América en la Universidad Complutense y ahí amplía su horizonte más allá de las artes.
Sí, y fue en el Museo Naval de Madrid donde desarrolla gran parte de su carrera. Documenta más de 2.000 naufragios históricos españoles como directora técnica del museo hasta su jubilación en 2005. Está claro, Javi, que desde joven Lola tenía claro que su destino no estaba en los caminos previsibles y hoy tenemos la suerte de tenerla con nosotros, así que sin demora vamos a saludarla. Ya. Lola Higueras, muy buenas tardes, bienvenida Lola.
Buenas tardes, Pilar, Javi.
Bueno, con 25 años llegas al Museo Naval, donde serías la única mujer, me imagino.
En ese momento había pocas mujeres en el museo, luego ha habido muchísimas, gracias a Dios, muchas conservadoras y restauradoras. En ese momento estaba Ana María Vigón, un ser extraordinario, fuera de serie, que era la archivera de los archivos de la Armada. Y bueno, y yo, luego ya hubo oposiciones, entró Luisa Martín Meraz, otro ser extraordinario, y fueron entrando distintas personas. Y al principio sí, era yo, sí.
Hay que decir que el Museo Naval es uno de los museos más bonitos de España.
Es precioso.
Y con más material. Yo creo que es verlo todo junto ha tenido hace relativamente poco ha tenido una reforma, ¿no?
Sí.
Se ha recolocado todo porque había tanto que no había hueco en el museo, ¿no?
Bueno, es un museo sorprendente, yo creo que para todo el mundo que lo visita. Ahora tenemos, gracias a Dios, muchísima visita ya, hay un horario más amplio y mucha visita. Porque es un museo naturalmente centrado en el mundo marítimo, tenemos los más importantes modelos de arsenal del mundo, eso sí. Y luego es un museo multidisciplinar, la gente se queda muy sorprendida porque hay cerámica, hay muchísima pintura, artes plásticas de todo tipo. Y es un museo precioso de visitar.
Que el edificio ya en sí es muy bonito, hombre, ¿verdad?
Sí.
Y luego las colecciones que alberga son una maravilla.
Es una maravilla. Es un realmente un museo muy, muy importante y un poco el buque insignia de la cultura de la Armada, ¿no? Aunque tenemos otros museos periféricos, pero el Museo Naval ha sido siempre, digamos, el buque insignia, el más importante en el mundo, ¿no?
Y Lola, en 1970 te conviertes en la primera mujer buceadora de la Armada Española.
Bueno, yo soy de primera o segunda, eso no te sé decir muy bien. Sé que en esos tiempos nosotros en el Museo Naval fuimos pioneros en la arqueología subacuática, estaba empezando. Cousteau había hecho los primeros hallazgos de buques romanos en el Mediterráneo y el director del Museo Naval, que era Julio Guillén Tato, un almirante extraordinariamente culto, era... Pertenecía a dos academias, era un gran visionario y un referente realmente en el mundo de la historia marítima, pues me llamó nada más entrar y me dijo, oye Lola, yo creo esta disciplina joven está empezando, pero yo creo que España tiene mucho que decir en este campo, porque es así, hemos navegado todos los mares de la Tierra y durante periodos muy extensos hemos sido la cabeza del poder marítimo mundial. Y claro, efectivamente, y me dijo, ¿tú querrías que yo te formara para iniciar una sección de arqueología subacuática en el museo? Bueno, para mí fue una maravilla. Yo, el mar para mí ha sido siempre mi gran ilusión, ha sido uno de mis grandes referentes y, por supuesto, lo hice con enorme ilusión. No pudo ser en el Centro de Buceo de la Armada, que sí existía ya, porque entonces no se admitían mujeres todavía en los ejércitos, pero Guillén me mandó a formar con uno de los más grandes buzos civiles que había en España en ese momento, que es Joaquín Saludes, un gran industrial, un hombre de muchísimo dinero, con esta gran afición al buceo y muy amigo de Guillén. Y este hombre me formó a conciencia, nunca le agradeceré bastante su generosidad, toda la experiencia que me transmitió. Y otra cosa muy importante, en esa época todavía había muchísima diferencia entre bucear con las válvulas así de medio pelo que había por aquí o material puntero que estaba saliendo en Inglaterra y en Francia. Y nosotros teníamos ese material.
¿Y cómo fue esa primera incursión, Lola? ¿Qué recuerdas?
Bueno, la primera incursión fue simplemente de adiestramiento. O sea, las primeras inmersiones fueron de trabajo. Yo descubrí ya dos cosas fundamentales, que han sido fundamentales en mi vida bajo el mar. Una de ellas es mi enorme capacidad de adaptación al medio. Y la otra cosa que yo descubrí es que era apasionante. Ese mundo silencioso, pero rumoroso, según la cota, lleno de color o verdoso, van desapareciendo los colores, el espectro solar se va descomponiendo, pero si tú enciendes una lámpara, una luz, uf, surge otra vez esa maravilla de colores, los peces, la vida, las plantas. Es un mundo realmente fascinante que es difícil de compartir con el que no haya tenido la experiencia, porque es una experiencia física y espiritual de una gran potencia y que te descubre mucho de ti mismo, y de la naturaleza y de la vida.
Bueno, la voz transmite mucho, pero los ojos de Lola no los estáis viendo cuando nos oís, pero tienen un brillo tan espectacular cuando habla de esto que realmente conmueve, porque parece que lo está viendo ahora mismo. Y está viendo la parte bonita que nos has contado, pero el mar es duro, muy duro, y seguro que has vivido alguna situación un tanto peligrosa o de riesgo, ¿no?
Bueno, yo tenía afortunadamente una formación muy sólida y desde luego lo que sí aconsejo a todo el mundo es no bucear nunca en solitario, aunque tú te sientas muy bien formado y con mucha experiencia, porque en cualquier momento puede surgir un problema con una válvula o con lo que sea, te enganchas, lo que sea, y si vas con un compañero es un episodio banal, pero si no te puede costar incluso la vida. Ahora mismo cualquiera se tira al agua porque hay válvulas muy modernas, la sensación que tú tienes bajo el agua es muy cómoda, siempre que estés a una cota no superior a 12-14 metros. Pero digamos que el buceo profesional, la gente que lo hace más peligrosamente que yo, la gente que tiende cables submarinos o trabaja las plataformas submarinas o pesca coral, pues es muy consciente del respeto profundo que hay que tenerle en la mar. La mar, sobre el mar también, pero bajo el mar desde luego, porque hay que respetar escrupulosamente, según la cota a la que estés, los periodos de descompresión y una serie de cosas que son, si no se respetan, te pueden costar la vida.
Lola tiene más de 100 publicaciones entre investigaciones y libros y ha documentado más de 2.000 naufragios históricos. Una larga carrera como investigadora en la que ha conocido y trabajado con gente muy especial, pero hay una mujer en particular que la conoce muy bien. Una mujer que además de ser su compañera de trabajo durante 40 años, también ha sido su amiga. Hablamos de Luisa Martín Meras. Lola, ¿quién es Luisa?
Pues Luisa, además de ser la gran amiga, la gran compañera de estos 40 años de trabajo, es una de las especialistas en cartografía histórica más importante que tiene España. Así es que me alegro mucho que la hayas mencionado porque es uno de los profesionales más valiosos que tenemos nosotros en el ámbito de la cartografía y una extraordinaria persona, un extraordinario ser humano. Me alegro mucho que la hayas mencionado.
Luisa, no se pueden decir mejores cosas de ti, ¿no? Buenos días, buenas tardes.
Hola, buenos días.
Pero bueno, estás ahí, qué alegría. Hola, hola.
Querida
hola.
Lola, me alegro. Me alegro de poder saludarte y darte la enhorabuena por todos los trabajos que yo ya conocía y que sabía que tú eras capaz.
Qué sorpresa más alegre. Gracias, sí. Luisa.
Luisa, ¿y tú cómo conociste a Lola?
Pues mira, yo conocí a Lola de una manera que ya fue clave para toda nuestra amistad. Resulta que se convocó la oposición de jefe de investigación en el Museo Naval. Y entonces yo, que acababa de terminar la carrera, pues me quería presentar. Y fui allí a ver cómo era, no sé, los temas o tal. Y me la encontré a ella. Y entonces ella me dio toda clase de explicaciones, me dio muchísima bibliografía para que yo preparara la oposición, sin yo saber que ella se presentaba también, que había una sola plaza y que desde luego lo más seguro que se lo llevara ella. Ella se presentaba porque estaba en el museo, pero todavía no estaba, no sé, como sustituta o interina, todavía no estaba fija. Y entonces me dio toda clase. Y luego cuando yo me presenté a la oposición, que ella también, luego me enteré, vamos, las sacamos las dos, pero me enteré que es que ella también estaba y habían abierto otra plaza más y entonces pudimos entrar las dos. Ya con eso te certifico cómo fue nuestra relación y cómo es ella.
¿Y cómo eres tú? Que es muy fácil ser amiga tuya o hacer lo que haya que hacer para que tú estés. Bueno, eras un activo enorme para el museo. Ya lo creo.
Qué bueno, dos mujeres además que habéis trabajado en un entorno tan masculino, ¿no? Y que os habéis tenido que abrir paso, pues como otras tantas que estuvieron más o menos en vuestra misma situación. Quiero hablar de un libro, Despertar del Olvido.
Ah, sí. Eso me hace muchísima ilusión. Despertar del Olvido es mi última obra. Me ha editado Rosa Merón, una editorial de Barcelona, a la que agradezco, por cierto, las enormes facilidades y libertad que me ha dado para hacerlo. Y me hace mucha ilusión porque este libro, que se llama así, Despertar del Olvido, pero tiene un subtítulo muy importante, que es la enorme importancia de la mujer en Indias en el siglo XVI, porque es un tema muy desconocido y que yo quería, de alguna manera, presentar al gran público. Es un libro divulgativo, pero extraordinariamente bien documentado, eso os lo puedo garantizar. Y creo que es que descubre bastantes cosas que la gente en general no sabe. Es decir, lo que es la España del momento, la gran potencia científica y política que es España en ese momento cuando inicia la navegación oceánica, que es la gran gesta, sin duda, del mundo moderno. Y cuando España llega a América, ¿qué pasa? ¿Llegan los hombres solos? ¿Esto es un tema de hombres? Pues no. Las mujeres están ahí, en América, desde época muy temprana. Y a mí me gustaba, y en este libro lo hago, creo que se consigue trasladar todo este mensaje, no solamente lo que era la Sevilla de la época de la que parte toda la empresa americana, sino también el viaje. El viaje oceánico es de una dureza brutal en esa época. Y ahí viajan las mujeres, nuestras mujeres, igual que los hombres, naturalmente, hasta llegar a América. Y esa segunda parte del libro me parece muy interesante porque no todas las mujeres naturalmente tuvieron fortuna y tuvieron lugar en la historia. Pero yo he conseguido bucear unas cuantas que son muy importantes en ámbitos muy transversales de la sociedad como pueda ser la política, la guerra, luchan con los hombres también en la conquista, la enseñanza, que es un papel fundamental de la mujer en América, la cultura, la empresa. Las mujeres españolas en América van a ser emprendedoras, van a tener grandes negocios, van a manejar sus encomiendas heredadas de los maridos muchas veces. En fin, es un episodio muy importante y que me gusta decir que no es porque sí, es decir, no es espontáneamente que las mujeres empiezan a viajar a América. Está dentro de una política muy importante de los Austria para españolizar esa joven sociedad indiana, que es fundamentalmente indígena y mestiza, naturalmente, y lo sigue siendo. Porque aquí nos tragamos todo lo que nos dicen sin resistir. España está muy desinteresada de su historia, la gente está muy desinteresada de lo grandes que fuimos. Pero yo quiero, vamos, de hecho he dedicado una parte importantísima de mi vida a la divulgación de lo que fue la empresa española en América y en el Pacífico. Ojo, el gran Pacífico descubierto por España en el siglo XVI, desconocido totalmente para la Europa del momento, es un océano gigantesco que se describe con la primera vuelta al mundo, también española. Es cuando se descubre que ese Pacífico añade nada menos que un tercio más a la circunferencia de la Tierra. Y hemos sido cabeza de león en estas épocas, ¿no? En el 16 y también en el 18, donde los Borbones hacen renacer la Marina.
Lo que pasa, Lola, que ahora precisamente en esta cultura de la cancelación en la que estamos, ya sabes que la conquista española está siendo muy cuestionada.
Bueno, pues te voy a decir, según y cómo. Es verdad, están tirando los monumentos, porque es una época de destruir, ¿no? Estamos en ese momento. Pero bueno, no somos los únicos, ¿eh? También el monumento de Drake está siendo derribado en Australia, o yo qué sé, o de Cook. Llega un momento que dices, bueno, a todo el mundo le toca, ¿no? Porque es un momento de destruir, de desbaratar, de despreciar lo que se ha hecho, ¿no? Pero, sin embargo, tengo que decir con optimismo, con alegría, que hay un movimiento muy importante en Hispanoamérica, que no Latinoamérica, ojo, Hispanoamérica, en las universidades. Es decir, hay un número muy creciente de profesores de universidad que están volviendo, retomando el valor de lo que fue la expansión española en América, todo lo que dejamos allá, porque no se habla más que de lo que nos trajimos, los metales preciosos, los dejamos allí desnudos y abandonados. Pero hay que decir que eso no es verdad. Naturalmente, como cualquier empresa humana y como cualquier empresa importante humana, pues hubo muchas luces y sombras, claro que sí. Pero tengo que decir que la expansión española en América tuvo como base un corpus documental increíble, extraordinario, de defensa absoluta de lo indígena, de lo primigenio, de lo americano. Y eso hay que decirlo.
Y también como lo estás haciendo ahora mismo, bueno, porque es que da gusto escucharte, Lola.
Sí, es que hay que decirlo para que la gente lo conozca, ¿no? Eso está ahí en los archivos.
Sí, señor. La primera arqueóloga y buzo en España. Oye, Luisa, ha sido un gusto saludarte y escuchar a tu querida amiga Lola, ¿eh?
El placer ha sido...
Y la alegría mía de que estés ahí. ¡Qué alegría, mami!
Luisa, ánimo, Lola. Muchísimas gracias por acompañarnos y por entrar con nosotros para darle también esta sorpresa a Lola.
Ya lo creo, y grande.
Gracias, Luisa.
Adiós.
Gracias.
Adiós, hasta luego. Adiós.
Un beso, Luisa.
Pues Lola Higueras, que ha explorado no solamente el fondo del mar, sino también nuestra historia, rescatando del olvido naufragios y relatos sumergidos. Su labor ha sido clave para la preservación del patrimonio marítimo, demostrando que la curiosidad y el rigor abren nuevos caminos. Lola Higueras, la primera mujer buceadora de la Armada. Ha sido un placer tenerte aquí, Lola, y ha sido un placer escucharte.
Muchísimas gracias a los dos por vuestra cálida acogida y también por las preguntas y la alegría de tener a Luisa conmigo aquí. Muchísimas gracias.
Qué gusto ver cómo una pasión se mantiene en el tiempo, ¿verdad? Y ver cómo se transmite de esta manera y se sigue a pesar de los años, contando con tanto entusiasmo y tanta pasión. El fondo del mar ha dejado muchísima riqueza que hemos conocido, pues gracias a Lola, y que está ahí en el Museo Naval, porque todo lo que hizo permanece ahí también, en ese museo, que hay que recomendar a todo el mundo que vaya a visitar, porque es una maravilla.
Efectivamente, merece una una visita porque es un museo que, bueno, ya es que lo decíamos, simplemente lo que es el edificio es magnífico.
La escalinata
pero las
esa que tiene histórica, vamos.
Sí, las sí. colecciones que, sí. que alberga es que son parte de nuestra historia
desde
y nos
luego.
Ayuda a entenderla muchísimo mejor.
Desde luego.
Lola, gracias de nuevo. Javi Nieves,
gracias,
gracias también a ti.
Gracias.
Gracias a vosotros siempre.
¿Qué nos cuentas de la Mutua, Rosa?
Pues mira, Pilar, pues que esto puede pasar, que tu sobrino se compre un coche eléctrico, pero su seguro no tiene coberturas para él. Así que, bueno, le tienen contento. Pues que se vaya a la Mutua. Y es que si te vas a la Mutua, además de las mejores coberturas, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
Este domingo,
hombre,
todos los amigos, nos vamos al campo a comer la barbacoa.
¡Qué temazo, Rosa! ¡Qué temazo!
Ahí lo tienes, Pilar.
Hacemos nuestro ambiente y una linda barbacoa. Nos llevamos muchas cosas. La
A ver, es que estamos hablando en esta tarde de jueves, aquí en la tarde de barbacoa. Entonces, claro, hablando de este tema, ¿cómo no? No, no íbamos a escuchar este hit.
La barbacoa, la barbacoa, como me gusta. La barbecue, la barbacoa.
Bueno, estamos aquí todos bailando hasta nuestro crítico de cine Juan Orellana.
Se me ha puesto una de su época, para que no se quejes.
Claro,
que no
te quejes, es una canción del verano, de
claro,
aquella época,
ambientando,
¿no?
ambientando. Bueno, los chorizos parrilleros, como nos gustan en la barbacoa y todo lo que nos están contando los oyentes, Rosa.
Pues sí, bueno, nos gusta a todos la barbacoa. Lo que pasa es que no siempre salen como uno quiere, Pilar, mira.
Buenas tardes. Mi marido y yo nos casamos en una ceremonia pequeñita y posteriormente lo celebramos con una gran barbacoa con todos nuestros amigos y nuestros conocidos. Que somos de Sevilla, pero decidimos alquilar una tiendita en Jerez sin saber que por esa época, en septiembre, abonan los campos y las moscas y las avispas nos comían. O sea, fue un auténtico desastre. Manteles llenos de moscas, horrible. Todo el mundo se acuerda aún de la barbacoa, de las moscas y las avispas.
¿Qué faena, otro tipo de barbacoa?
¡Qué faena!
Pues sí, la verdad es que sí, que ese día quede en tu recuerdo por ser la barbacoa de las moscas y las avispas, qué mal. Bueno, pues aquí tampoco termino bien la cosa.
Buenas tardes, gente. Ya hace muchos años, cuando los niños eran pequeños, nos juntamos con la familia un día y dijimos, vamos a hacer una costilla asada a la lumbre. La compré yo, una costilla hermosa de cerdo. Nos fuimos al campo, cogimos todo, pan, vino, esto, lo otro. Cuando ya teníamos la lumbre hecha, voy a coger la costilla y digo, ¡hala, que no tengo la costilla! Y todos me miraron creyendo que era una broma, pero resulta que era verdad. La costilla no estaba. Así que nada, comimos lo que nos quedaba y nada, pa' casa. Venga.
Ay, pobre.
Qué olvido, ¿eh? Qué fallo más gordo. Una barbacoa sin costilla, fíjate.
Bueno, pues costilla no, pero el canario no ves tú cómo le canta a la señora, ¿eh? Que lo escuchábamos.
Sí, sí, de fondo. Se escuchaba. También dicho así.
Es verdad. Bueno, es que mi madre tiene un canario que es un cansino, también te digo, es que no para de cantar. No sé qué hacer con el pájaro. Bueno, a ver, mira qué bien se lo monta también este otro oyente volviendo a la barbacoa.
Buenas tardes, gente. Ahora, yo de barbacoas, pues la verdad, no muchas. Eso sí, almorzar de parrillada todos los lunes, choricito, huevecito, morcillita, bacon, cordero, pan y alioli. Y los miércoles, jueves, mulito de pollo a la brasa, ensaladita al lado, con tomatito y unas patatas.
Oye, no se lo monta nada mal, ¿eh? Todo ligerito. Y además, lunes y miércoles. Así lo tiene agendado y mira, tiene el menú ya planificado.
Ya te digo, cómo se alimentan nuestros oyentes. Qué gusto, ¿eh?
Qué maravilla.
Que no paséis hambre. Pues sí. Bueno, estamos hablando de parrillas, de barbacoas, de tu parrillada perfecta. ¿Qué lleva, qué no lleva? De aquel desastre que todavía recuerdas, aventuras y desventuras, en el 607-150602.
Y enseguida, aquí en la tarde, lo que hay que ver y lo que hay que oír.
La parrilla, el carbón y el chuletón.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
¿En verano nunca pasa nada?
Viviendo la primera ola de calor.
El operativo especial de refuerzo policial todavía se mantiene.
Y en esta puerta de la prisión de Soto del Real.
Ya son 17 horas de caos ferroviario.
Le dice a los compañeros de la selección que le molaría jugar en el Barça.
La portada sería, hay entrenador y es muy bueno. Es muy bueno.
Este verano suena a COPE.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros propietarios disfrutan de pago puntual el día 5 de cada mes, gestión de incidencias, adelanto de hasta 5 años de renta, asesoramiento jurídico, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la re-evolución del alquiler.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
Quien compra un frigorífico Liebherr en el Corte Inglés sabe que compra algo más que un frigorífico.
Sí, porque se lleva 10 años de garantía en toda la marca Liebherr. Una alta eficiencia energética, un precio irresistible y nuestras tecnoventajas.
Y además, una tarjeta regalo del Corte Inglés con 50 euros para que te los gastes en lo que quieras.
Hasta el 30 de julio en tienda, web y app del Corte Inglés. Consulta modelos participantes.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia. Carglass repara.
Carrefour te trae el mejor precio con la segunda unidad al 70% de descuento en los helados sándwich Maxibon pack de 4. Comprando dos, el segundo pack te sale a 1,80€ y así en más de 4.000 productos. Hasta el 7 de agosto. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
¿Nosotros los ladrones no podemos entrar en una casa con Movistar ProSegur Alarmas?
No.
¿Y los ocupas?
Tampoco.
¿Y quién sí puede?
Los dueños.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Sí, entre los del mundo real y los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Efectivamente, tipo directo. Así que si estás buscando un seguro de hogar que te proteja vivas donde vivas...
Ya sea en un piso en Torrelodones o en un internado gótico...
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
¿Por qué les cuesta tan poco mentir? Es como que nos resignamos en lugar de indignarnos.
Sí, yo creo que estamos vacunados. Ya hemos oído tantas mentiras de tanta diversidad de políticos.
Interesante.
Hay gente que tiene adicción al conflicto.
Que ve en el conflicto un motivo para levantarse todas las mañanas.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Existen los cazadores de ludópatas?
Sí.
Yo vendí un coche fuera del casino.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Los jueves, habitualmente a esta hora, eso más o menos de las 6:30, en este caso son las 6:33 de la tarde, suena siempre esta sintonía, lo que significa que entramos de lleno en nuestra sección de lo que hay que ver y lo que hay que oír, porque en verano también tenemos muchísimos estrenos en la cartelera de cine, y todo lo que hay que ver nos lo cuenta siempre nuestro crítico de cine, que es Juan Orellana. Juan, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Qué tal? A punto ya de iniciar las vacaciones, ¿no?
A puntísimo. No lo digo porque no me gusta dar envidia a la gente, pero ya no me queda nada.
Nada de nada, no le queda nada. Viene con una sonrisa además de oreja a oreja. Y lo que hay que oír nos lo cuenta nuestra Rosa Rosado. Rosa, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes, pues aquí estoy. Lo que no sé es dónde se va, Juan. ¿Playa o montaña? No te veo yo en la playa.
Las dos cosas, y no voy a dar más pistas.
Sí, sí, sí.
Que luego se llena de gente. De gente, gente.
¿Cómo es? De gente, gente.
Bueno, gente, gente hay por todas partes.
Es también totalmente.
Somos muchos y nos gusta veranear, que es una palabra muy bonita, un verbo muy bonito.
Y cada uno gusta más movernos. O sea, vayas a donde vayas, hay gente.
Hay gente, ¿ves?
Eso es. Bueno, Juan, que también hay gente en el cine, porque como se está fresquito ahora en verano y siempre hay buenas pelis, pues es también un planazo poder ir al cine ahora a finales de julio o en agosto. ¿Qué nos recomiendas para esta semana?
Pues mira, vamos a empezar con uno de los blockbusters de este verano, como siempre, con las películas de superhéroes de la Marvel. En este caso es la última entrega de Los Cuatro Fantásticos.
Se acaba el tiempo. Vamos a encontrar una solución. Los cuatro haremos frente al peligro.
Tener familia es conectar con algo más importante que uno mismo. Lo afrontaremos juntos, en familia.
¿Por qué hay que ver esta película?
Bueno, primero, hay que ser un poco fan o de los superhéroes, o de Marvel, o de Los Cuatro Fantásticos, que además no han tenido una trayectoria demasiado brillante en el cine. Y esta no está mal. La dirige Matt Shackman y la ambienta en el Nueva York de los años 60. Es muy sesentera. Y eso está muy bien hecho, muy bien recreado, las atmósferas, las texturas, todo es como ver una película de los años 60. Y bueno, la historia es muy sencilla, pero está muy bien contada. No es la típica película con tramas que al final te haces un lío. Se sigue muy bien. Y la gracia es que la única superheroína de este grupo de cuatro, que interpreta a Vanessa Kirby, bueno, pues se queda embarazada. Y entonces es toda la historia de su maternidad de superhéroe, el niño que va a nacer va a tener poderes o no, el malote de la película, que quiere destruir el mundo, quiere hacerse con el niño para convertirle, digamos, en un ser poderoso a su favor. Y bueno, pues tiene historia humana interesante, espectáculo y escenas aparatosas con las últimas tecnologías digitales. Bueno, a mí me parece una película fresca, simpática, que la ves y te olvidas, pero pasas un buen rato de palomitas. Y yo creo que los seguidores, en concreto de estos cuatro fantásticos,
les va a gustar.
Les va a gustar porque yo creo que es de las mejores versiones que se han hecho en
cine.
Oye, ¿y esto
quiere decir que en la siguiente serán los cinco fantásticos?
Ah, ese es el misterio. Bueno... Cuando van a hacer el niño le regalan un número 5 y la madre dice ni hablar.
Sí que soy una visionaria.
Somos cuatro y no quiero nada de 5. Pero podría ser perfectamente,
podría
claro.
Ser. ¿A ti te gustan estas películas, Rosa, de superhéroes?
No son mis favoritas, yo soy más de Superman. Pero está Pedro Pascal y con eso a mí ya me vale.
Bueno, es el que hace de padre de la criatura.
Claro, es un argumento de peso para ir a ver la película, desde luego.
Bueno, de todas formas, lo que he visto en el tráiler me parecía original porque me parece pues lo que decía Juan, que es como una versión muy como retrofuturista, ¿no?
Sí.
Y entonces, ¿pero es para un público joven o lo vamos a pasar también todo el mundo, es decir, o en general?
Bueno, yo me entretuve. Yo no soy nada fan de estas cosas y me entretuve, estuve atento, me lo pasé bien.
Estuve atento.
Sí, porque a veces dicen, mira, yo desconecto porque no me interesa nada. O sea, que yo creo que sí, que va a tener un público amplio.
Sí, que la gente va a estar atenta y va a disfrutar de la película. Bueno, Juan, ¿qué más cosas hay que
hacer
esta semana?
Bueno, pues ahora, según Rosa, un truño.
No, Juan.
¿No?
Hay de todo, hombre.
Bueno, vamos a ver. Mira, se llama... Leer Lolita en Teherán.
Los buenos libros deben incomodar y deben hacernos cuestionar lo que damos por hecho.
Pueden ser un crimen contra la verdad.
A ver si leer Lolita aquí en Teherán nos ayuda a plantar cara.
¿Por qué hay que ver esta película, Juan?
Bueno, yo diría que porque es una historia real. Esta es la historia real de Azar Nafisi, que era una mujer iraní que se formó académicamente en las mejores universidades de Europa, de Estados Unidos, y cuando llega la revolución de los ayatolás decide volver a su país a dar clase en la universidad. Pero claro, enseguida empiezan los problemas. No puedes venir vestida así, no puedes enseñar estos autores, no puedes tal. Y entonces ella se va desencantando y se sale del sistema y empieza a dar clases clandestinas en su casa, clases de literatura, a las alumnas que se atreven a ir.
¿Jugándose la vida todas?
Todas. Bueno, algunos incluso realmente porque lo hacen de espaldas al marido. ¿Y qué autores están prohibidos? Pues Jane Austen, no te digo más. O sea, Scott Fitzgerald, por supuesto Nabokov y tal. La historia real de esta mujer es que, bueno, pues al final se tuvo que marchar de Irán. Y lo interesante es que la actriz que protagoniza, que encarna a Azar Nafisi, también tiene prohibida su entrada en Irán, ¿no? Entonces, bueno, es una película que, aunque está ambientada en los 70, cuando la revolución del Ayatolá, es absolutamente actual y me ha parecido una película que es como un puñetazo en la cara.
Bueno,
y además es muy interesante.
Interesante, por eso te he dicho que no todas las películas son así, que esta es una película siempre interesante.
Ah, bueno, me sorprendes, me alegro.
Leer Lolita en Teherán. ¿Y alguna recomendación más que
pues mira, hoy
que
nos vamos a ir a las series, porque se estrena la última temporada de una serie muy interesante que se llama La Edad Dorada.
There's a moment when a young girl turns into a woman. It's dark and it's light. Complicated and not just pretty.
¿Por qué hay que ver esta serie?
Bueno, ¿vosotras habéis visto la serie de Downton Abbey?
Sí. Bueno, la empecé a ver, pero a mí me aburrió.
¿Ah, sí?
A mí también. A la gente le encanta,
joder,
pero la dejé de ver.
Es que sois tremendas. Me parece la cumbre de las series. Bueno, pues es del mismo equipo de creativos, pero trasladan la acción al Nueva York de principios del siglo XX, cuando está toda la aristocracia que proviene de los ingleses muy tradicional y los nuevos ricos, que son los que van a crear el gran Nueva York, pues J.P. Morgan y toda esta gente, ¿no? Entonces es el conflicto entre esas dos mentalidades, con una ambientación de época maravillosa y luego, bueno, pues con tramas de amor sociales, de ambiciones, de envidias, de celos, pues es un poco culebrón, pero la verdad es que es un gusto. Y se acaba de estrenar la tercera temporada y está muy interesante, o sea que yo la recomiendo. Yo creo que a vosotras os va a aburrir menos que Downton Abbey.
Sí,
porque hay más marcha y hay más...
Es un poquito más rápida, más ágil.
Sí, y hay más poder, más conflicto. La otra es como muy casera, ¿no? Pero estas son grandes fortunas y el ferrocarril y la vaca Morgan. Es decir, yo creo que os va a gustar.
¿Y esta dónde la vemos, Juan?
Esta está en, que no quiero equivocarme, en HBO. Uh-huh. O ahora se llama...
HBO Max,
Max,
¿no?
Max. Eso es, sí. Está en Max.
Bueno, pues La Edad Dorada, la serie que nos recomienda también nuestro crítico de cine y de series, que se lo sabe todo, Juan Orellana. Oye, de la programación de 13, ¿qué es lo que nos recomiendas, Juan?
Bueno, pues mira, vamos con una película británica que protagoniza Richard Burton y Clint Eastwood, que se llama El desafío de las águilas.
Su objetivo, el cuartel general combinado de las SS y de la Gestapo. Su trabajo, destruir.
¿Por qué hay que ver El desafío de las águilas?
Bueno, aparte de ver estos actores, es una historia de infiltrados en los nazis, ¿no? Para rescatar a unos americanos muy importantes, un general en concreto que está prisionero. Bueno, es una película muy emocionante, con acción, con intriga, con un reparto magnífico, dirigido por un señor que es menos conocido, un británico, Brian Hatton. Y mañana la podemos disfrutar, como siempre, en torno a las 10 de la noche en 13 Televisión, en el programa Classics. El que no la haya visto va a pasar una noche entretenidísima.
Bueno, pues tenemos un variadito muy interesante, ¿sí? Todo lo que nos ha traído nuestro crítico de cine, Juan
Variación
Orellana.
Como una barbacoa.
Totalmente, como una barbacoa, de lo que vamos a hablar enseguida con nuestros oyentes. Porque es que nos gusta a todos las barbacoas, como las recomendaciones que nos hace siempre Orellana. Oye, Rosa, ya sabemos lo que tenemos que ver esta semana, así que vamos con lo tuyo, lo que hay que
oír.
Pues
yo también traigo una barbacoa, porque hay un poquito de todo. Hoy tenemos que oír y recordar a Ozzy Osbourne. Bueno, este hombre tan estrambótico y tan carismático a la vez, como sabéis, falleció este martes a los 76 años. Y ha sido una figura clave en la música porque podemos decir que fue el pionero del heavy metal con su grupo Black Sabbath en los 70. E incluso fue más allá porque él redefinió el estilo, le dio un sonido más profundo, más oscuro, que lo consagró como el príncipe de las tinieblas, que era como se le conocía. Ha tenido 55 años de carrera musical, no solamente con Black Sabbath, también ha tenido una carrera en solitario bastante exitosa, incluso tenía su propio reality, que no sé, bueno, seguro que más de uno lo ha visto, porque la verdad es que no tenía desperdicio el reality de él y de su familia, de su mujer y de sus 6 hijos. Bueno, 2 días después de su fallecimiento, sus fans siguen dejándole flores en su estrella del Paseo de la Fama de Hollywood, y es curioso porque él sabía que se moría y no quería desaparecer en silencio, sino que quería despedirse en persona de sus fans. ¿Y qué hizo? Pues montó un concierto este mes de julio, el pasado día 5, en Birmingham. Volvió a reunir a los Black Sabbath y ahí juntó a un mogollón de gente para despedirse. Actuó sentado en un trono, porque a principios de año perdió la capacidad de andar a causa del Parkinson. Y 17 días después de ese concierto, falleció. Fijaos si sabía que se estaba muriendo.
Sí, sí.
Y fijaos la cabeza para montar un concierto en esas condiciones. Incluso un concierto que ha recaudado 140 millones de libras que han sido donadas a hospitales infantiles y a varias fundaciones para el estudio y para el cuidado de los enfermos de Parkinson. Y la verdad es que circulan en las redes imágenes de ese concierto y verlo sentado pues impresiona mucho con la fuerza y la guerra que ha dado este tipo en el escenario. Uh-huh. Pero bueno, una pena. Se despidió, eso sí, a lo grande, con gratitud, con amor y con miles de fans en ese concierto.
Y fíjate, y además encima de un escenario que era lo que le gustaba a él, ¿no?
Sí, sí, sí. Y nos deja un legado artístico que se queda en la familia porque ha dejado claro que no quiere que se venda ni a multinacionales ni a discográficas. Así que ni su mujer ni sus 6 hijos pueden vender las canciones a terceros como han hecho otros artistas o sus herederos. Pero vamos, que con la herencia que les deja de casi 250 millones de dólares, yo creo que están bien servidos, ¿eh?
Sí, yo creo que también.
Bueno, pues hablamos de Ozzy Osbourne y también hoy tenemos que escuchar a los Beatles.
¡Hombre!
Esto te gusta más, ¿eh, Juan?
Sí, estos los conozco.
¿Qué te mata este Help, eh? Bueno, pues este himno de los Beatles cumplía ayer 60 años. Y son muchas las celebraciones que están teniendo lugar con motivo de este 60 aniversario. Y no es para menos, porque es una de las canciones más icónicas de los Beatles. Se lanzó en el 65 como single y tema principal tanto del álbum como de la película Help. Y esta canción no solo fue un éxito global, sino que también ofreció pues una mirada más vulnerable, digamos, a la vida de Lennon, porque es un grito de ayuda en un momento de su vida en el que se sentía abrumado por la fama y la presión.
Fue además una canción que efectivamente la sacaron los Beatles hace 60 años, justo después de la visita que realizaron a nuestro país, que fue también hace 60 años, pero a primeros de julio. Bueno, pues días después sacaban esta canción Help, que es una de las más conocidas, ¿no? De las más representativas de los de Liverpool.
Hombre, y rápidamente se convirtió en un éxito masivo, fue número uno en listas de éxitos de todo el mundo y 60 años después sigue siendo un clásico atemporal y nos recuerda pues eso, que incluso los más grandes iconos como Lennon necesitan ayuda a veces, ¿no? Que es lo que cuenta básicamente en esta canción y que es una canción que no te deja indiferente. Todo el mundo tiene un recuerdo, un sentimiento hacia este Help de los Beatles, incluso nuestro Juan Orellana, fíjate.
Efectivamente, pero tienes trampa porque el otro día dije que me gustaban los Beatles.
Bueno, pues yo me he acordado de ti y he dicho, venga, vamos a recordar el 60 aniversario de esta canción de Help.
Vamos a hacer feliz a Juan Orellana. Un guiñito, ya que se coge vacaciones, que se vaya contento, ¿no?
Que se vaya Eso contento. Es. Oye, pues nos vamos de concierto. Venga. ¿A quién no le apetece un concierto de Duncan Du?
Dime tu nombre y te haré reina en un jardín de rosas. Tus ojos miran hacia el lugar donde se oculta el día. Has podido ver dónde morirán los oscuros sueños que cada día vienen y van.
Bueno, pues no es que Miquel y Diego se hayan vuelto a reunir, que sería estupendo. Pero es que Mikel Erentxun está haciendo una gira homenaje a Duncan Du en su 40 aniversario. Y esto, Pilar, podrías hablar tú mejor que yo porque tú has estado viéndole.
Sí, sí, le vi en Madrid, pues hace, no sé, ¿cuándo? A finales del mes de junio.
Sí.
Y el tío está estupendo, está en plena forma, con un sonido magnífico, un guitarrista extraordinario. Me gustó muchísimo el concierto de Mikel Erentxun. Y recordando, pues, los grandes éxitos con los que hemos crecido todos nosotros, ¿no? Esta canción, Dime tu nombre, y
no me acuerdo ahora del otro. Esos ojos negros, una calle de París.
¿Sabes lo que pasa? Me hacía gracia porque fíjate, bueno, todo eso lo que te decía, Rosa, hemos crecido con la música de Duncan Du, pero yo hacía tiempo que no escuchaba estas canciones. Pero el poder evocador que tiene la música. Tú estás en un concierto y directamente en la cabeza se te empiezan a desplegar archivos, se empiezan a abrir carpetas y dices, esta me la sé, esta también.
Te viene
aunque,
la letra.
Eso es, aunque pues haya pasado mucho tiempo, 20 años y no hayas escuchado de nuevo esta canción, te sabes perfectamente la letra. Y sí, eso pasa en los conciertos de Duncan Du.
De Duncan Du, claro. Bueno, pues este sábado va a actuar en el Brisa Fest de Málaga y lo hará en muchos sitios más porque esta gira, con todos los éxitos de Duncan Du, va a durar 2 años y después cerrará definitivamente la puerta a Duncan Du para retomar su carrera en solitario. Así que bueno, si os gusta Duncan Du hay que aprovechar porque no sé si vamos a volver a escuchar todos estos éxitos en un concierto. Todos seguidos, ¿no? Como está haciendo Mikel Erentxun ahora. Bueno, y hablando de conciertos, hoy también tenemos que oír a Billie Eilish. Esta chica me ha ido ganando a mí con los discos. Juan, esta chica es la que ganó el Oscar a la mejor canción por la película de Barbie.
Ah, míralo.
Era la canción principal. Con
me gusta,
22
me
años.
Gusta. Y esta canción que has puesto me gusta.
Sí, yo creo que esta chica mejora con cada disco. Bueno, pues imaginaos que estáis viéndola en un concierto en Manchester y suelta en mitad del concierto que va a llevar la misma ropa las cuatro noches que va a estar allí porque está trabajando en algo muy especial con alguien llamado James Cameron.
Hombre.
Toma ya.
Y que James Cameron está entre el público. Pues imagínate a todos buscándolo. Todos buscando al director de Titanic.
O sea, que le han estado grabando los conciertos. Por eso lleva el mismo traje, el mismo vestido,
claro,
lo que lleve.
Uh-huh. Efectivamente.
Pero lo lava por las noches.
Pues no sé, lo tendrá que lavar porque un concierto de... Tampoco es que se mueva mucho, también te digo, pero bueno, sí, mejor lavar.
Algo sudará.
Sí, sí, sí. Solo dijo que va a ser algo en 3D y por eso había más cámaras de lo habitual, pero que no podía decir mucho más, que ya lo iría contando poco a poco. Y claro, esto se ha hecho viral y en redes sociales ya están especulando pues sobre si será un documental, una película o un videoclip, pero en cualquier caso va a ser algo estupendo, ¿eh?
Hombre, con James Cameron por ahí, pues tiene que ser algo bueno.
Sin duda. Y hablando de cámaras, bueno, quiero terminar con la noticia de la semana, de los últimos meses y del año, la divertida advertencia que está haciendo en sus conciertos Chris Martin de Coldplay a raíz de la famosa pillada con la Kiss Cam. De esto sí te has enterado, ¿no, Juan?
No.
Que pillaron una pareja abrazados.
¿No te has enterado? Juan Orellana.
A ver, ¿qué pasó?
Pero no, no.
¿En serio?
¿Pero dónde vives tú?
En una cueva.
En su casa, en su casa con su chimenea. En
exacto.
Mitad del bosque.
En el metaverso.
Una chimenea ahora
en una
poca.
Realidad paralela. La Kiss Cam, que es la cámara de los conciertos,
¿sí?
O de algunos espectáculos que van...
pillando a la gente.
Pillando a la gente y la gente cuando se ven en la cámara se besan.
Sí.
Bueno, pues sorprendió a una pareja que estaba abrazada y resulta que es una pareja que era infiel a sus respectivas parejas.
Bueno, pero
entonces,
claro,
se ha liado...
si se van a un sitio público es
claro,
lo que tiene.
Claro, bueno, es lo que tiene, efectivamente. Esto me preocupa.
Y les vieron los propios, ¿no?
Juan lo ve por no, lo es todo moderno. Moderno.
Lo ha visto todo el mundo, menos Juan Orellana, que por eso le queremos igual, ¿sabes?
Pero por eso
pues sí,
hay que contárselo.
Sí que eso está bien, es una anécdota buena.
La está encajando todavía, como no ha visto la imagen. Luego te la voy a poner, vas a flipar.
Pues Juan es el CEO de la empresa con la directora de Recursos Humanos.
No.
Y
ya da la vuelta.
Ellos se ven y entonces se sorprenden y se separan. Y
a buenas claro, horas.
Se delatan ellos mismos. Y Chris Martin hace un comentario y dice, pero vamos a ver, esa pareja que estamos viendo en la pantalla o es muy tímida o es que tiene una aventura. Pues resulta que era lo segundo.
Es que él se esconde para abajo y la otra se da la vuelta y se tapa la cara. Vamos, discretos no fueron. Bueno, pues a raíz de esta pillada, ahora mismo en los conciertos, Chris Martin dice algo así. En este momento, dice, nos gustaría saludar a algunos de vosotros y para eso vamos a usar nuestras cámaras y os vamos a poner en la pantalla grande. Así que, por favor, si no te has maquillado, hazlo ahora. Él lo dice en plan sutil, ¿no? Así
sí,
advierte que van a encender la Kiss Cam. Sin embargo, por ejemplo, Liam Gallagher, el cantante de Oasis, también está haciendo un guiño a este asunto y en mitad del concierto pregunta, ¿hay alguna pareja de tortolitos aquí? Pues no os preocupéis
que no
hay cámaras.
Kiss Cam.
No, que nos da igual con quién estéis, que no nos importa. Así que podéis estar aquí libremente haciendo lo que queráis en el concierto. Eso los digo
me
así.
Parece a mí que después de lo que ha pasado y la que se ha montado en el concierto de Coldplay, el que tenga por ahí una aventurilla, a pocos conciertos va a ir, ¿eh?
Pero yo quiero
por
saber si cómo acaba la historia.
Fatal, acaba fatal, pues...
¿El dimitiendo?
Y divorciados.
Ah, los han despedido encima.
Muy buen resumen.
Él se ha
marchado a la empresa. Ha
y ella se ha ido a otro planeta.
Vaya por Dios.
En fin, que ahora le pongo el vídeo para que se entere bien, Juan Orellana. Pues ya sabemos lo que hay que ver, que nos lo ha contado nuestro crítico de cine, Juan Orellana, que vive en la montaña, aislado del mundo, y ya sabemos también lo que hay que oír, que nos lo ha contado nuestra Rosa Rosado.
Eso.
Juan,
hasta
gracias.
Hasta la semana que viene, no.
Hasta
ya nos
septiembre.
Veremos.
Buenas vacaciones.
Igualmente.
Rosa, ahora nos cuentas más cosas.
Venga.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Entre los clientes del mundo real que juntan su seguro de coche y casa y entre los de Nevermore que juntan su casa encantada y su coche gótico.
Por eso para todos los que quieran ahorrar juntando sus seguros.
Vivan aquí o vivan allí.
La fórmula coche-casa es la mejor opción. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Junta tus seguros y ahorra directamente.
¿Llevas mucho siendo ladrón?
Sí.
Yo soy nueva y me han dicho que donde haya alarma de Movistar Prosegur mejor
bien
no...
Bien dicho.
Ya me he imaginado.
Bien imaginado.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos. Que está conectada con la policía garantía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegura Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
¿Te ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo. El de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá...
Que no, hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Amabil. Además, estaré fenomenal. Con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amabil, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901-30-2010.
En los océanos que navegamos, en la tierra que pisamos, en el aire que respiramos... El compromiso de Telefónica por hacer nuestro mundo más humano está presente en cada elemento. Por eso la revista Time y Statista nos reconocen como la segunda empresa más sostenible del mundo. Seguimos conectando a las personas con un futuro mejor.
¡Frescos! ¡Muy, muy frescos! ¡A precios bajos!
¡Arriba!
¡No! ¡Abajo!
¡Precios bajos!
Ahorra con la banana.
A solo 0,99 el kilo, un 31% menos. ¡Aldi!
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Última llamada para los viajeros que siguen con vacas en la cabeza. Es ahora o nunca. Acércate a tu agencia de Halcón Viajes y asegura ya tu verano a destinos como Punta Cana, Italia, Tailandia, Croacia, Cabo Verde, Isla Mauricio y muchos más. Reserva ya tu viaje de última hora a precios irrepetibles antes de que se acaben las plazas. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Este verano suena a Mediodía COPE.
Suena a actualidad.
Pero a esta hora hay más noticias que debes conocer ya.
Y a las voces que te ayudan a entenderla.
En cuanto haya noticias, de luego lo contamos aquí en este Mediodía COPE, gracias a Ricardo.
De lunes a viernes, desde la una, Mediodía COPE.
Y a partir del 1 de septiembre, súmate a una nueva temporada en COPE. Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Este domingo, con todos los amigos, nos vamos para el campo a comer la barbacoa.
Si es que es escuchar esta música, se nos van los pies. Es así, ¿eh? Es lo que tienen las canciones del verano. Y esta, no sé de qué año fue, pero fue una de las que sonó muy fuerte y se ha convertido en un himno. Y esta tarde que estamos hablando de barbacoas, hemos dicho, por favor, tenemos que poner este temazo de Georgie Dan.
Sí, y entre la gente hay mucho maestro parrillero. Y este oyente, fíjate, Pilar, nos cuenta algo muy interesante.
Buenas tardes, gente. En mi caso, yo me encargo de hacer las barbacoas. Y no sé si le pasa a más gente, pero a mí me pone muy nervioso que te esperen para comer, que lo hacen por bien. Es algo que no me gusta comer, la carne fría, y entonces siempre dicen, no, venga, no, hasta que no estemos todos, sí, hombre, vas a estar tú ahí haciendo y cocinando para los demás, que no, venga, que te esperamos. Y yo, que no, hombre, yo prefiero que esté la cosa caliente, que lo comáis bien y a gusto, y no os preocupéis por el cocinero, que tiene ahí su pan, su bebida, y obviamente la mejor pieza que cae siempre a la parrilla, ya sabéis para quién es, para el cocinero.
Hombre,
venga, claro. Buena tarde, gente.
Oye, qué sacrificados, ¿eh? Los cocineros, sí, de las parrillas y barbacoas.
Sí, que miran por los invitados que por ellos mismos, ¿no? A veces, pero bueno, eso es el secreto de un buen maestro parrillero. No todo el mundo puede serlo, Pilar.
Bueno, y se les da bien, ¿eh? A nuestros oyentes, por lo que nos han ido contando a lo largo de la tarde. Que la radio continúa. Te quedas ahora con La Linterna y que nosotros volvemos mañana. Es festivo, pero aquí estamos los de la tarde.
Línea editorial.
Cadena COPE.
La Franja de Gaza se encuentra en situación crítica. Desde el mes de marzo la entrada de alimentos y combustible está bloqueada, lo que condena a la población gazatí a una hambruna que amenaza la salud de 90.000 mujeres y niños, según alerta el Programa Mundial de Alimentos. Gran parte de las infraestructuras de agua y saneamiento han sido destruidas y las condiciones de vida en ese territorio están muy por debajo de los estándares mínimos de salubridad. El sometimiento indiscriminado de civiles inocentes, especialmente de niños, a una situación incompatible con la supervivencia no puede encontrar legitimación política ni moral alguna. La acción militar contra Gaza se inició bajo la premisa de que se trataba de un ejercicio de legítima defensa tras los atroces atentados perpetrados por Hamas el 7 de octubre de 2023. Sin embargo, desde entonces, el gobierno israelí ha quebrantado repetidamente